Y sí, vamos a Bush, exactamente. Expreso pedido de Maggie y Williman, que obviamente querían que este tema estuviera también presente en la tertulia, como lo ha estado, en, por supuesto, a lo largo de nuestro programa de hoy. Esta asunción para un segundo mandato del presidente norteamericano George Bush.
Sí, la verdad que yo tenía gran preocupación en este tema, yo llamé a Carlitos, porque es un hecho muy importante, no solo por lo que es Bush internamente, que es un problema ese de los Estados Unidos, tiene un déficit de la cuenta corriente, sí, la cuenta corriente de la balanza de pagos récord, anda por el 6% del Producto Bruto, son 600 mil millones de dólares de déficit. En la época de Reagan eran 3.5, ahora es el 6, algo más del 6. Un déficit fiscal impresionante, en parte por los gastos de guerra, ha reducido los impuestos como un criterio para levantar la economía, los economistas no están de acuerdo con lo que ha logrado, es un problema interno. Lo que es grave es que una persona con las líneas ideológicas de Bush y las compañías con las cuales se ha rodeado, me refiero lógicamente y especialmente en este momento a Condoleezza Rice, sea en realidad la primer figura del imperio, porque desde la caída de la Unión Soviética en el año 89, quedó Estados Unidos, digamos, por ahora como único país, único centro internacional fuerte de poder. Y en esa línea ha prescindido de la legislación de las Naciones Unidas, ha prescindido de sus naturales aliados en Europa, buscando a Bin Laden se metió en Afganistán, buscando armas de destrucción masiva que no las encontró, se metió en Irak. Es un hombre que preocupa, a mí me preocupa el comportamiento que tiene en materia internacional, que por lo que a mí me duele. Y para peor, se desprende de algunas figuras moderadas, palomas, como es el general Collins, y ahora se integra con Condoleezza Rice, que está en una línea durísima, es un halcón típica, con algunas frases que a uno a veces lo aterran. Por ejemplo, en El Observador del miércoles está destacada esta frase, que yo no sé cómo se anima a decirla. Dice, el tsunami, es decir, la ola tremenda, fue una maravillosa oportunidad para mostrar no solo al gobierno de Estados Unidos, sino al corazón de los estadounidenses. Estimo que nos trajo muy buenos dividendos. ¿Cómo la persona que es candidata a ser ministro de Relaciones Exteriores, digamos que eso es en Estados Unidos, es capaz de semejante barbaridad? Me parece mucho más sensato lo que dice el canciller alemán Schröder cuando dice, espero que Bush reconozca que puede ir a ganar la guerra solo, pero no la paz, y que asuma las consecuencias para así establecer discusiones con más cuidado que nunca con sus aliados. Le está advirtiendo que no puede seguir jugando solo, y cuando los aliados no lo acompañan, las decisiones las toma él por su cuenta, porque tiene la fuerza. Ese es el motivo por el cual yo creo que la tertulia tenía que encarar el tema, aunque fuera analizado por Juan hace un rato, gran amigo, y por quien puede, ¿no?
Sí, es un tema muy importante que abarca el planeta, ¿no? Esta es una preocupación planetaria la que tú manifestas. Tú tienes tu preocupación personal, que es parte de la preocupación del mundo, porque ha surgido un fenómeno totalmente diferente a todo lo imaginable, de acuerdo a lo anterior. Yo quería ver dos aspectos diferentes en la toma de posesión del cargo de Bush, la imagen y el fondo. La imagen es un poco extraordinaria y es muy importante, ¿no? Porque no es una casualidad. Bush buscó que las Fuerzas Armadas estuvieran en el primer plano de la ceremonia, y en cierta medida se definió después al hablar como un presidente para tiempos de guerra. hace mucho tiempo, desde Gengis Khan para adelante, que no había un gobernante de un lugar importante que se definiera como guerrero, cuya función es llevar adelante la guerra. Todavía no sabe contra quién. Si no es para preocuparse, esto ya no sé más qué es para preocuparse, ¿no? La Bissansen de la toma de posesión de Bush está descrita en la Nación y es maravillosa. Dice, un rectángulo de alrededor de 100 cuadras en Washington fue aislado del resto del mundo con una trama de francotiradores, vallados, laboratorios móviles para eventuales emergencias químicas o biológicas, policías y miembros de 50 agencias federales, helicópteros y aviones que sobrevolaban constantemente la capital. La lista de artículos que los espectadores no podían ingresar a esa zona de 100 cuadras alrededor incluía paraguas, bolsos personales y termos. Ni tomar mate los dejaron. A mí me parece que fuera de la broma, que esto no es una cosa, no fue una operación de seguridad. Esto fue una operación del tipo teatro. Es decir, acá vamos a hacer una demostración de que esta guerra es terrible y que las torres se vuelven a caer enseguida otra vez. Esos son los argumentos que necesitan los gobernantes para poder excitar el nacionalismo y estar en la posición de la guerra. Voy a parar aquí y después voy a dar mi segunda observación, que es la teoría de la intervención.
Mauricio.
Que es una cosa nueva en el mundo que hay que considerar.
La primera cosa que toda esa familia de Bush y Rumsfeld y Cheney y esta chica le están quitando audiencia a los Sopranos, porque te digo que quedaron como unos diletantes de la mafia, ¿no? Asciende con una expectativa interna muy baja, eso lo dicen los comentaristas, y el discurso está dedicado a la acentuación de la política que vino desarrollando. Ahí mencionó mucho más los Estados Unidos del mundo que los Estados Unidos de América. Los problemas internos, como dice Claudio, bueno, allá los norteamericanos, pero ahí hay problemas externos que nos involucran a todos y que nos pueden llevar, como decía Márquez, al borde del abismo, y este nos va a dar un paso al frente. Porque los anuncios que hace con respecto, Condoleezza, con respecto a Chávez, con respecto a Venezuela, es como de dinamitar los puentes después de un acto electoral donde estuvo Carter, donde estuvo controlando, es un gobierno constitucional, y ahí está hablando en un lenguaje que en cualquier momento tiene piedra libre. Es decir, ¿qué garantía da que ahora comienza la diplomacia? Pero mira quién va a llevar adelante la diplomacia, la que de alguna manera oxigenó las intervenciones en Afganistán, en Irak, con aliados, sin aliados, metiéndose en un bolsillo de las Naciones Unidas. ¿Cómo va a reaccionar el mundo con esto? Ahí está también lo de Irán y lo de Corea del Norte. Lo que pueda hacer esta camarilla es algo que nos compete absolutamente a todos, que los problemas internos que tengan, allá ellos, digamos, somos partidarios de la política de la autodeterminación de los pueblos.
Muy bien.
Pero que los pueblos que están fuera de los Estados Unidos también tenemos el mismo derecho. Y nos está poniendo a todos al borde, y este va a dar el paso.
Sí, yo estoy, por supuesto, comparto la preocupación que se extiende por todo el planeta durante 4 años más de gobierno de este hombre y de su entorno. Lo que me parece es que hay un problema aquí que nos está complicando la vida a todos, que es un problema cultural interno de Estados Unidos, sin duda, ¿no? La dinámica por la cual esa más o menos mitad de la gente que vota en Estados Unidos, deshabilitados, termina ratificando, encontrando que dentro muy lógico continuar con este equipo al frente. Y yo creo que ahí hay un problema bien importante, porque además esa matiz cultural, educativa, que produce esos resultados electorales, por otra parte, es la que por la lógica, no por conspiración, por la lógica, para empezar simplemente de las empresas y del poder económico, es la que después se irradia por la vía de la televisión y entonces a todo el mundo. Me parece que es un sistema que da muy malos resultados. Lo único que a uno en parte no lo consuela, sino que le da un poco de esperanza, es que el propósito de esta camarilla es muy demencial y por lo tanto inalcanzable. O sea, a Bush, que es muy partidario de presentarse como guerrero, pero nunca peleó en ninguna parte, con todas las cosas las arregló para que no lo mandaran a hacer la conscripción, como todo hijo de rico, le tuvieron que explicar los generales, por ejemplo, que no podía, a pesar del enorme poder que tenía Estados Unidos, tener dos o tres conflictos al mismo tiempo en el mundo, pero eso no era logísticamente viable. Él pensaba que sí, que era como en las películas, que era atacar acá y atacar allá y todo, que podía tener dos o tres guerras. Y el equipo de comando de la guerra, de estos tipos que son en gran medida fanáticos religiosos, tienen teorías muy muy esotéricas y muy extrañas, como las tuvo también toda la camarilla mística que estaba alrededor de Hitler, ¿no?
Asociados con los petroleros de Arabia Saudita y de la familia de Bin Laden.
Digo, lo único que me consuela es que el objetivo es tan demencial que no, o sea, no se va a poder imponer, y a todos los imperios que empiezan, ustedes saben bien que había, los imperios que empiezan a depender además de tropas extranjeras en gran medida para llevar a cabo sus guerras, bueno, la historia nos enseña que están entrando en la etapa de su decadencia, aunque parezca lo contrario, ¿no?
Segundo argumento, Carlos.
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marcelo, que el aspecto que dirime este asunto es la cultura general de Estados Unidos, que es un centro cultural de fineza y de refinamiento extraordinario. En este momento está la crema de todos los pensadores y los tipos inteligentes, el talento está reunido en ese país de una manera fenomenal. No es una casualidad que los chinos mandaran a su gente talentosa a estudiar las universidades americanas, y ese país es muy difícil que pueda aguantar esto que está sucediendo, ¿no? Por un lado, lo que decía Claudito, 600.000 millones de déficit que crece, no sabemos cómo aguantar el dólar en el Uruguay, se nos cae al suelo, qué casualidad. La otra solución es que China es la que está aguantando el atesorar dólares,
dólar que se viene
para que el dólar no se caiga del todo. Luego, ¿cuándo los chinos van a decir basta ya y ahora pague lo que debe y venga la hecatombe? Porque lo que está haciendo China es, como se dice en el juego del truco, haciéndose talón, ¿no? Compra dólares y atesora bonos del tesoro y lo que sea. ¿Cuándo va a decir, bueno, ahora pague, compañero? Y cuando diga eso, yo quiero saber lo que va a pasar con este país que se endeuda. Ya sabemos nosotros, los uruguayos, más que ellos, lo que pasa con los países que se endeudan y tienen un crack y no pueden pagar, ¿eh? Son cosas muy dolorosas. Aquí, ¿para qué te cuento en la Argentina, que todavía está dentro del problema, y no puede sacar la pata del lazo del default? Yo no veo cómo Estados Unidos va a poder seguir siendo sostenido por sus adversarios naturales. Pero lo que sucede desde el punto de vista cultural, y me parece lo más importante en esta toma de posición, todo esto es un poco genérico, pero estamos hablando concretamente de lo que pasó en un día determinado y en un momento determinado. ¿Qué pasó en la toma de posición? Bush hizo una exposición clarísima para revertir un principio lógico y de derecho que rige en el mundo, que es la teoría de la no intervención. Él expuso muy claramente lo que es la teoría de la intervención mediante una serie de amenazas no veladas, sino muy concretas, ¿no? Dijo, el objetivo supremo, dijo él, es acabar con la tiranía en el mundo mediante la promoción de la democracia en cada nación y cultura. Así que hay culturas que están en contra de la democracia y que deben ser avasalladas, con la cultura entera, ¿no? La nación es cuando es un país, la cultura es cuando es una manera de entender el mundo. El presidente estadounidense utilizó la misma palabra, tiranía, que había pronunciado el martes su futura secretaria de Estado, Condoleezza Rice, la cual nombró 6 países: Cuba, Bielorrusia, Irán, Birmania, Corea del Norte y Zimbabue.
El eje del mal.
Parecería que este es un orden
de prioridad,
de preferencia, ¿no? Hay una prioridad, por eso una preferencia, una debilidad mayor frente a estos países que seguramente van a ser atacados en la medida que le convenga a Estados Unidos a los efectos de imponer la democracia. Es una cosa realmente extraordinaria, porque es un cambio no en los hechos. El conde de Keisenberg decía que eran mucho mejores las dictaduras de Sudamérica que las dictaduras de los totalitarios en Europa, porque los sudamericanos por lo menos trataban de esconder, de decir que no. Acá, cuando se estableció la dictadura en el 73, prohibieron que se dijera que era una dictadura. A mí me pareció, me acordaba de que ahí también pensó que era muy bueno. Por lo menos lo hacen, pero se dan cuenta que está mal, ¿no? Esto no, esto es al revés. Esto es la doctrina explícita de que la libertad nuestra se va a extender en el mundo y vamos a conquistar todos los territorios y toda la cultura que se opongan a la libertad que nosotros decimos cuál es. Es decir, todo es a juicio del gobierno de Estados Unidos. Esto me parece un cambio en la raíz de la cultura del mundo y el tratamiento entre las personas, entre los países, ¿no? Es decir, esto es el establecimiento de una forma de imperio nueva. Es decir, todos hablan de imperialismo económico, pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto es el imperialismo de Genghis Khan. Voy y destruyo hasta que el país entregue.
Sí, sí, por un problema de proximidad en esa tabla de posiciones que se mandó la Condoleezza, meterse con Venezuela, que es objetivo por su petróleo, ¿no? Y con todo el panorama que hay en Colombia y los incidentes que están teniendo con Colombia y la desestabilización crónica que tiene desde hace 40 años Colombia, y el problema de Cuba que lo tienen ahí, yo te digo que se viene una que deja quieto.